Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer los versos 1 al 3. Y mientras van allí a Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3, quiero comentarles que, aunque en un estudio bíblico hace un par de semanas compartí un poco de este texto, así a vuelo de pájaro, he decidido compartir este mensaje con todos ustedes esta noche, porque este fue el último mensaje que yo prediqué antes de venir a la conferencia de pastores, también hace unas dos semanas, y yo quiero que ustedes sepan en dónde estamos nosotros con la predicación de la palabra. Es un privilegio poder predicar las escrituras de manera expositiva y que ustedes puedan ver el privilegio que tiene esta iglesia de extender su ministerio de enseñanza bíblica a unas ciudades como Pereira, como Bogotá. Sin ustedes, sin esta iglesia, lo que enseñé hace dos semanas en Pereira habría sido imposible haber sido escuchado nuevamente si no fuera por ustedes. Y esta unión que nosotros tenemos en la palabra es lo que nos fortalece, lo que nos une y lo que le da propósito a nuestros ministerios. Entonces leamos Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3, y dicen así: Miren cuán amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu iglesia. Te suplico que en esta noche a todos y cada uno de nosotros nos des ese corazón para entenderla, para aplicarla. Que no se quede solamente en conocimiento, sino que podamos vivir tu palabra, proclamarla a través de nuestras vidas en el poder del Espíritu. Señor, te suplico por gracia nuevamente para todos y cada uno de nosotros que sea comunicada y escuchada de manera clara en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. David. El rey David, uno de los hombres más cercanos a Dios, escribió numerosos salmos. Él fue un hombre extremadamente rico en oro, en territorios, un gran comandante de sus ejércitos, un hombre de gran inteligencia, sabiduría y gloria. Y en el Salmo 27, él dijo estas palabras. En el verso 1 dijo: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Y más adelante, en los versos 4 y 5, dice: Una cosa he pedido del Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Y nosotros, a este lado de la cruz, sabemos que nosotros somos aún más privilegiados que David, porque el Señor, a quien David en el verso 1 llama luz y salvación, se ha revelado en la segunda persona de la Trinidad, murió, resucitó y vive perpetuamente para interceder por nosotros. Por su gracia lo hemos conocido de manera personal, a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo. Entonces, ese corazón de David, esa oración de David al Señor, su luz y su salvación, debe ser también nuestra oración, nuestro más alto privilegio, pero aún con más convicción, con más corazón, con mayor entendimiento. Observemos que ese era el único deseo de David, su petición, su anhelo constante. Era lo que buscaba con toda perseverancia. El único deseo que David tenía era morar en la casa del Señor, no solo para experimentar los beneficios de servir, no solo para encontrar descanso o alivio de sus circunstancias, no porque eso beneficiara su reputación como rey, sino porque él quería meditar, contemplar, admirar la hermosura del Señor. Y ese también es el tema del Nuevo Testamento. Una meditación, una contemplación, una valoración de lo que Cristo, ahora que nosotros podemos entender en este lado de la cruz, Dios a través de Cristo ha hecho en nosotros. Y por ejemplo, mirando aquí en Primera de Juan, desde el mismo capítulo 1, versos 1 al 3, Juan en el versículo 1 dice, afirma, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos. En el verso 2 dice, la vida que se manifestó, la que hemos visto, la vida eterna que estaba con el Padre, la vida que se nos manifestó. En el verso 3 dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y con tanta intensidad, con tanta repetición, ¿de quién se refiere este versículo? Todos nosotros sabemos que se trata de la persona de Jesucristo, de la vida eterna. Y Juan, a través de los 5 capítulos de Juan, de esta carta primera de Juan, trata y procura y hace el esfuerzo de repetir y repetir y repetir ese mensaje de Cristo Jesús, que a través de su encarnación, de su sangre, de su resurrección, ha provisto esa redención, esa posibilidad de que nosotros podamos llamarle a Él nuestro Padre, que nosotros podamos tener comunión con Él. De hecho, ya Juan, concluyendo la carta en primera de Juan 5, 10, 13, todavía afirma más y de manera concluyente dice, el que cree en el Hijo de Dios, es el que habló en el verso 1, capítulo 1, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Al concluir su carta, Juan vuelve a destacar la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, vuelve a hablar a esa persona que introdujo en el capítulo 1. El verso 11 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El verso 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Más claro, Juan no podría escribir. No tenemos ninguna opción. O tenemos a Cristo en nuestro corazón para vida eterna, o no lo tenemos. Y si no lo tenemos, obviamente no tenemos vida eterna. Y esa seguridad, esa confianza que nosotros podemos tener de nuestra salvación, nuevamente se establece solamente en la palabra, en la persona de Cristo Jesús. Si nosotros no entendemos a Cristo de manera correcta, si no tenemos una comprensión de la persona y la obra de Jesucristo y una fe establecida únicamente en Él, no podemos realmente tener una seguridad en nuestra vida eterna. En las palabras de Pablo, en 1 Corintios 2, 4 y 5, dice Pablo, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. Y ese poder de Dios es el único fundamento, y ese fundamento es Cristo Jesús. Por eso, esta noche queremos considerar la persona y la obra de Jesucristo. Queremos recordar el amor del Padre mediante el cual Él envió a su Hijo para salvarnos, redimir nuestros pecados y darnos vida eterna. Y nuevamente, esta es la palabra en que está siendo establecida la iglesia en Pereira. Y nuevamente predico esto a manera de recordatorio para todos nosotros y de que sepamos que tanto en Pereira, en Bogotá o en cualquier parte del mundo donde se establezca una iglesia, si no lo hacemos a través de las Escrituras y a través del poder de Cristo, estamos presentando otro evangelio. Entonces comencemos a mirar el texto y este mensaje lo he llamado el más grande privilegio del creyente. No hay un privilegio más grande que el de contemplar, el de meditar, el de reflexionar, valorar ese amor del Padre. Porque a veces olvidamos cuál es nuestro llamado como creyentes, cuál es nuestra prioridad, cuál es nuestro norte. Quizás en medio de las actividades de la vida, de la familia, aún de la iglesia. Prioridades que son importantes, pero nos causan, nos llevan a perder el entendimiento, la noción de cuál es el latido del corazón de Dios por nosotros, y nos llenamos de ruido que nos ocupa y nos distrae. Entonces, mirando el texto, 1 Juan 3:1-3, comienza Juan diciendo: miren, esta es una palabra en plural, es un llamado imperativo, es para todo creyente, no solo para el pastor maestro, no solo para los ancianos o un poco de iluminados o quienes van al seminario, sino este es el llamado para todos nosotros como creyentes. La palabra miren es una palabra que a veces pasamos a la ligera. En Colombia a veces se dice, hasta hay una canción que dice: oiga, mire, vea. Pero ¿qué miro, qué veo? Hay más a esa palabra. La palabra mirar dice que tiene la idea de contemplar, percibir con la vista, es decir, con los ojos. También tiene la noción de tomar conciencia de algo a través de los sentidos, tomar nota especial de algo, observar, considerar, experimentar, reflexionar sobre algo para tomar conciencia de ello, preocuparse, mostrar interés en algo. Entonces, cuando escuchamos, miren, la pregunta es: ¿consideramos, reflexionamos, hemos tomado conciencia de cuán gran amor nos ha otorgado el Padre? A veces nos ocupamos de otras cosas. ¿Cuándo fue la última vez que con todo su corazón, de una manera consciente y determinada, usted pudo contemplar el asombroso amor del Padre, el amor que le ha otorgado a usted para hacerle parte de la familia de Dios? Nuevamente, miren, es un imperativo, es un llamado, no es una opción o un apéndice a nuestro día. A veces en un día hacemos mil cosas, y sobre todo hoy por hoy, ocupados de todo menos de lo más importante, de mirar, de contemplar, de detenernos. Muchas veces comenzamos también a pensar que estamos llamados es a conocer, a evaluar, a examinar, a contemplar nuestro progreso como discípulos. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a las actividades de la iglesia o quizás qué tanto estamos avanzando y progresando en nuestras metas, quizás nuestros propósitos financieros, académicos, laborales? Eso es lo que muchas veces nosotros estamos ocupados. Aún hay relojes que le ayudan a usted a mirar, a observar, a aprender cómo está su ritmo de corazón, cuántos pasos dio hoy, qué hizo. Apps que le ayudan con la dieta, con todo. Apps que le ayudan con todo lo financiero. Pero se nos olvidó quizás el app más importante, la palabra de Dios, para nosotros poder examinar, saber dónde y cómo estamos con Dios. Porque no estamos llamados a considerar todas estas cosas del mundo, aún a veces disciplinas cristianas que no son malas de por sí. Pero nosotros estamos llamados a meditar, a contemplar con asombro, con todos nuestros sentidos, la clase, la grandeza del amor que el Padre nos ha dado. Es decir, la manera tan especial, tan personal, tan exclusiva con que el Padre nos ha amado. Ese inmenso, glorioso amor con el que hemos sido, ¿qué? Amados. Y ya lo mencioné, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Pero entonces la pregunta son dos, de pronto acá. ¿Qué amor y qué significa que nos ha otorgado? Nos ha otorgado es una palabra que tiene la noción o implica dar como expresión de generosidad, una donación, conceder, causar. Él dio algo, él causó que algo fuera, hacer a alguien beneficiario. Esa palabra se usaba cuando se otorgaba una parte de la herencia. Era algo que se daba, se otorgaba. Y la idea es del amor que el Padre ha derramado generosamente. Entonces, eso es lo que el Señor ha hecho. Dios Padre, de manera unilateral, nos ha derramado de su amor de una manera generosa, absoluta. ¿Y cuál amor? Porque muchas veces nosotros, cuando pensamos en el amor de Dios, pensamos en las bendiciones, ¿verdad? Pensamos en nuestra salud, en nuestro cónyuge. Uy, el Señor sí que me amó y me dio una esposa buena, un esposo que no me merecía, lo que sea. Quizás en sus hijos, o un privilegio que usted ha obtenido a través de su educación o su trabajo. Aún el ministerio, como el Señor nos ha amado en mandarnos de misioneros a Colombia. Pero nosotros muchas veces, con demasiada frecuencia, consideramos las bendiciones físicas y materiales como un reflejo del amor de Dios por nosotros. Pero desafortunadamente estamos equivocados a la luz de este texto. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Acá no dice que le dio buena salud, que le dio buenos trabajos, que los llevó a otro país para que disfrutaran una mejor ciudadanía. No, sino que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor con el que Padre nos amó para ser llamados sus hijos es el amor que nos dio a través de su Hijo, quien murió por nuestros pecados. Imagínense, murió por nosotros. Y ese amor, esa muerte, esa entrega, es en lo que nosotros deberíamos estar de alguna manera contemplando, meditando, reflexionando cada día de nuestras vidas. Jerry Bridges dijo esto: si queremos una prueba del amor de Dios por nosotros, primero debemos mirar la cruz, donde Dios ofreció a su Hijo como sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. El Calvario es la única prueba objetiva, absoluta e irrefutable del amor de Dios por nosotros. En las palabras de Pablo en Romanos 5:6-8, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra, prueba, manifiesta, afirma su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, no siendo buenos, no siendo maravillosos, no siendo inteligentes, sino siendo aún pecadores, que Cristo murió por nosotros. No tiene nada que ver con bendiciones, no tiene que ver aún con lo que nosotros llamamos muchas veces milagros. Uy, mire, este milagro tan grande. Una cosa que nos dimos cuenta ya en Colombia es que muchas personas que no son siquiera cristianas no conocen ni el nombre de Dios. Por todo lado dicen: yo soy el hijo favorito de Dios, yo soy el hijo favorito de Dios, yo soy el hijo favorito de Dios. Eso es lo que ellos dicen. Pero no entienden ni siquiera el concepto de que Cristo murió por sus pecados. Y es realmente triste que la iglesia de Cristo haya olvidado predicar, contemplar, proclamar este tipo de amor con la frecuencia que debería predicarse. Sin darnos cuenta y quizás queriendo hacer lo mejor para Dios, muchos de nosotros, muchas iglesias se han centrado su búsqueda de madurez en un discipulado establecido en pasos de superación personal, en métodos humanos para resolver problemas y conflictos, en estrategias de crecimiento que no se centran en el Evangelio ni en la persona de Cristo. David lo acabó de hablar en su reporte. Iglesias que establecen su crecimiento en la psicología, métodos de crecimiento, métodos de evangelismo, que realmente no presentan a la persona de Cristo. Y no es que esas actividades sean malas, nuevamente como lo mencioné hace un momento, de por sí, o que no edifiquen, pero sí debemos tener cuidado. Aún los medios de gracia a veces pueden llevarnos a tratar de convertirnos en dignos, en merecedores, en excelentes como resultado de nuestro propio esfuerzo y no como resultado de contemplar, de valorar el amor del Padre cuando nos dio su salvación a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. A menudo nos sentimos tentados de pensar que nuestra prioridad, es la de constantemente examinarnos a nosotros mismos, a mirar cómo vamos, avanzando, quizás en nuestros estudios bíblicos, quizás en nuestros discipulados, quizás en nuestro servicio. Pero somos llamados también, de acuerdo a este texto, a examinar, a evaluar, a considerar, a sopesar ese amor del Padre por nosotros. No podemos olvidar la cruz en nuestro diario caminar. No podemos permitir que nuestros corazones de manera constante dejen de recordar el amor del Padre, la muerte de Cristo por nosotros en la cruz. Aún yo mismo, enseñando primera de Juan, el Señor ha realmente reargüido mi corazón, que la única defensa, el único medio o medicina que yo tengo, por así decir, para vivir una vida santa, es recordar a cada instante que Cristo Jesús murió por mí, el justo por los injustos, y que yo debería haber estado en el lugar que Él ocupó por mí. ¿No es eso misericordia? ¿No es eso amor tan grande? J.C. Riley dijo: si la cruz de Cristo se remueve de la Biblia es un libro oscuro. Y piensen de eso, toda la Biblia es un libro oscuro, lleno de muerte, lleno de mentira, lleno de engaño, lleno de pecado. Pero ¿qué es lo que le da vida? ¿Qué es lo que le da luz, esperanza? La cruz. También estoy convencido de que si comenzamos a remover ese constante recordatorio de la cruz de Cristo en nuestras vidas, el amor redentor de Cristo se desvanecerá de nuestros corazones, tarde o temprano nuestras vidas se oscurecerán y seguramente se oscurecerán aún por nuestros propios esfuerzos para agradar a Dios, para agradar a través de nuestras obras, de nuestros propios esfuerzos, de nuestra propia justicia. Así que ese amor con el que el Padre nos amó se demuestra al hacer que su Hijo pagara, que muriera por nuestros pecados, que tuviéramos una nueva vida, una nueva familia, una nueva calidad de vida. Ese es el amor. Y miren que eso es lo que dice el siguiente verso. La siguiente parte de este primer verso donde dice que seamos llamados hijos de Dios. Esa palabra llamados obviamente es el significado obvio, es ser convocados como cuando alguien llama a otra persona, pero también en este contexto identifica a aquellos que han sido amados por el Padre con un nombre y con un atributo. Somos llamados, somos considerados, somos diferenciados con un nombre. Así como cuando Adán llamó a su mujer Eva porque había salido de él, de sus huesos. Es hueso de mis huesos. Así nosotros también hemos sido llamados hijos de Dios porque ahora procedemos ¿de qué? De su naturaleza, de un nuevo nacimiento, de una nueva experiencia. Entonces esa palabra llamados no la podemos tomar de manera ligera. No es que simplemente hemos sido invitados a un banquete, a una iglesia, a pasarla rico, delicioso, aún a tener un nuevo estilo de vida. No, sino que de alguna manera debemos entender que ese llamado es el reflejo o debería ser el reflejo de esos atributos, de esa naturaleza, de esa esencia que Él nos ha concedido. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros somos llamados, se está describiendo nuestra naturaleza como miembros de su familia, somos sus hijos, poseemos una relación privilegiada, única y extraordinaria. Somos hijos de nuestro Padre Celestial. Este llamado es unilateral. Es el Padre quien nos ha llamado, quien nos ha invitado a disfrutar ese privilegio. Ninguno de nosotros se invita a la iglesia. Ninguno de nosotros se invita a ser parte de Dios. Tenemos que entender que de alguna manera, en su gracia y en su misericordia, el Señor nos ha llamado. No solo que nos ha enlistado en su familia, sino que nos ha concedido esos atributos, esa naturaleza que nos deberían hacer un reflejo de lo que es ser hijo de Él. Piensa, medita, considera en este privilegio. ¿Realmente nos maravillamos de cómo el amor de Padre se ha derramado en nuestra vida? Y puede ser que queremos caminar con Dios con una correcta motivación para ser más como Él a través de lo que muchas veces hacemos, con deberes, con pasos, con cursos, con escuchar más mensajes. Nuevamente, no estoy diciendo que todo eso sea malo, eso es bueno y debemos hacerlo. Pero no debemos olvidarnos de ese llamado al que hoy Juan nos exhorta. No podemos enfatizar el hecho de que aceptamos o recibimos a Cristo o que le servimos para tener la seguridad de nuestra vida eterna. Pero de acuerdo a este texto, nuevamente, nuestra seguridad de salvación se basa en el amor del Padre por nosotros. Nuestro gozo es el resultado de ese amor, no de nuestras circunstancias. Y ese amor nos debe llevar a entender lo que Cristo tuvo que pagar por todos nosotros y a cada uno de nosotros para ser llamados y ser hechos hijos de Dios, para ser parte de su familia. Todos nosotros estamos familiarizados, yo creo, con Hebreos 2, 14 al 17, donde dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en estas cosas que a Dios atañen. ¿Para hacer qué? Propiciación por los pecados del pueblo. Cristo Jesús murió en la cruz para nosotros ser llamados, ¿qué? Sus hermanos, por lo tanto, ser hechos hijos de Dios. Juan Crisóstomo dijo: a través de la cruz conocemos la gravedad del pecado. Cuando nosotros vemos el amor de Dios Padre ofreciendo a su Hijo en el Calvario por nuestros pecados, deberíamos entender la gravedad de nuestro pecado y la grandeza del amor de Dios por nosotros. El amor de Dios no puede ser entendido como resultado de nuestras circunstancias, sobre todo cuando son favorables. El amor de Dios muy posiblemente se hace evidente en nuestras vidas a través de nuestro sufrimiento, porque estos sufrimientos muchas veces, si no todas las veces, nos llevan a depender de Él, nos llevan a buscar más de Él, a tener mayor comunión con Él. Y dice Juan que no solo hemos experimentado ese amor, ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, sino que acá dice: y esos somos. Imagínense, no solo creemos ser hijos de Dios, sino que realmente lo somos. Entonces, ese llamado, ese atributo, esa naturaleza de ser hijos debe ser comprendido de manera consciente, de manera sensata, de manera responsable, porque eso es lo que somos. Si usted se mira usted como persona por un momento y dice: wow, esto es lo que yo soy. Usted puede tener un mayor entendimiento de lo que puede hacer y realmente ser en la vida. Y nosotros deberíamos entender de manera consciente si eso es lo que realmente somos. Y de hecho, las Escrituras dicen que eso somos. No es un sentimiento, no es una emoción, no es un simple título, sino que eso es lo que somos, nuestra naturaleza. podemos tener seguridad en nuestra salvación, no está basada en nuestro éxito, nuestras alegrías, nuestras bendiciones, nuestra evaluación personal, en nuestro progreso, en pasos de crecimiento espiritual. Pero tenemos y podemos tener seguridad en nuestra salvación porque comprendemos, meditamos, reflexionamos, respondemos a ese amor del Padre que nos ha hecho hijos de Dios. Y de hecho, eso es lo que somos. En las palabras de Pablo, pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos, sus hijos. Comprendemos lo que eso implicó. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él, siguiendo con el texto. La razón por la que, por lo tanto, la razón por la que el mundo no nos conoce, es decir, no nos puede comprender, no puede relacionarse, no puede tener familiaridad, no puede apreciar lo que nos hace creyentes, es decir, hijos de Dios. El mundo no considera ninguna identificación, conexión ni empatía con el mensaje de la cruz. Pero aún mi pregunta ¿es eso lo que nos identifica a nosotros como cristianos? Cuando las personas nos ven, ven esa esencia, esa fragancia, esa naturaleza de Cristo Jesús en nuestras vidas. Aún esa humildad. Imagínense la humildad que nos debería causar el entender que alguien murió por nosotros. Y más siendo justo. Y más no mereciéndolo nosotros. Y más aún cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Eso lo debería hacer a uno extremadamente humilde. Y es que el mundo, dice acá, no lo conoció a él. Y esa palabra, no lo conoció a él, describe al mundo como ese mundo que no se identificó con él, con su cruz, con su plan de redención. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Aunque el mundo no lo recibió, no quiso familiarizarse con él, a nosotros nos ha dado ese derecho, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. El mundo siempre buscó su propia definición de Dios, una que se ajuste a sus conveniencias, a la búsqueda de sus propios beneficios. Pero cuando se llama, se invita a un entendimiento de ese Cristo de la cruz, no todo el mundo está para ese paseo. Todo el mundo está para el paseo de las bendiciones, de un nuevo círculo de amigos, de dones y de cosas que solamente benefician la propia definición de cada cual de Dios. El mensaje de la cruz es el mensaje de santidad, nunca será atractivo. Para el hombre carnal, el mensaje de Cristo de la cruz no será interesante, atractivo ni deseable, porque implica seguir el ejemplo de la muerte de Cristo, como acabamos de leer en 2 Corintios. Morir a nosotros mismos, morir a nuestro pecado, depender de Cristo y no de nosotros mismos. Nuevamente la pregunta es, ¿piensas, maravillas, reflexionas a menudo sobre este privilegio? ¿O nos centramos más en las bendiciones, aún en nuestros defectos o en nuestras acciones piadosas? Muchas veces tratamos de sobresalir con un buen historial como cristiano en lugar de considerar el amor del Padre cuando envió a su Hijo a morir en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser hijos. Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero. Y eso puede ser aún ganado por la religión, ganado por las buenas obras. Pero no realmente con un verdadero entendimiento de la persona de Cristo, de su amor, de su entrega en la cruz. Por tanto, conocer a Cristo es recibirlo, recibir su mensaje, identificarse con Él, con su muerte, con su cruz. Y sigue Juan diciendo, amados, y si reflexionamos en esta palabra, imagínense, somos los destinatarios de ese amor del Dios Padre que envió a su Hijo para morir por nosotros. Qué privilegio tan grande que tenemos. Y somos amados y debemos entenderlo, que somos amados al entender ese llamado tan grande que tenemos de reflejar esa naturaleza que nos ha concedido de ser llamados hijos de Dios. Porque en 1 Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si nosotros entendemos ese amor tan grande, vamos a poder amar aún aquellos que nos causan dolor, aquellos que nos cuesta, podremos perdonar reflejando esa misericordia y esa gracia. Amados, ahora somos hijos de Dios. Noten lo repetitivo que es Juan. Somos hijos de Dios. No es simplemente un aspecto legal, no es doctrinal, no es resultado de un credo, sino de un afecto de Dios Padre por nosotros. Y somos hijos de Dios. Este amor no es temporal, es eterno, no es material, es espiritual, va más allá de lo terrenal, es celestial. A través de ese amor, el Padre nos ha hecho copartícipes de su naturaleza divina, de un corazón que anhela lo espiritual, lo celestial. Y dice que aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero eso nos da una esperanza. Estas palabras contrastan con lo que somos ahora. Ahora somos pecadores, débiles, esclavos de nuestras emociones, de nuestra carne, de este mundo. Y lo contrasta con lo que queremos ser en la eternidad y lo que vamos a ser como Él es. Y de eso es lo que habla Pablo en Filipenses, cuando dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, de dependencia, de necesidad, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Y dice también, además, no solo que aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, sino que también que sabemos que cuando Cristo se manifieste, es una convicción que nosotros debemos tener, una seguridad, un vivir al día a día. Muchas veces nosotros decimos, no, solo sabemos que esto se va a poner peor, solo sabemos que esto se va a poner peor. No, sepamos que un día cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él. Y eso nos va a permitir vivir la perspectiva de Colosenses 3, donde nosotros miramos a las cosas de arriba y no a las cosas de la tierra. Porque cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, porque lo veremos tal como es. Y esa debería ser nuestro deseo. Yo me acuerdo de niño esperando a que mi papá llegara. Yo tuve el privilegio de tener un papá y de verlo. Era un borrachín, eso sí. Y yo le esperaba que llegara el papá, esperando que lo llegara. ¿Cuánto más nosotros podemos tener ese deseo de un Dios que es perfecto, amoroso, cierto, que un día Él vendrá y lo podremos ver como Él es? Y ya terminando dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es mismo. Hasta este punto, Juan ha descrito al creyente como alguien que es hijo de Dios porque demuestra y exhibe características del Padre, receptor de un amor. Es decir, entiende, medita, refleja su estilo de vida como uno que valora el hecho de que es el Hijo de Dios, con todo lo que eso implica, principalmente la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, eso quiere decir que posee una condición de mente y de corazón que busca vivir de acuerdo a esa esperanza. Todo el que tiene esta esperanza, todo el que la posee, todo el que la ha captado, todo el que la ha atesorado, valorado, vive de acuerdo a esa esperanza. Entonces no es una simple emoción, tampoco es un simple conocimiento espiritual, sino es un día a día de absoluta entrega de corazón desde lo más profundo. Nuestra vida eterna se basa en el amor del Padre. No somos nada, ni tú ni yo, no hay nada que podamos hacer. Esa misma comprensión y ese entendimiento es un regalo de Él. Nos debería impulsar a desear disfrutar la comunión con Él, con un Dios santo. Es entender el caminar diario, es entender ese amor, es contemplar, meditar en la misericordia, la gracia, la salvación que fueran concedidas mediante la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Y esto nos debe llenar de humildad, de dependencia, de comunión con Cristo. Eso es lo que es la vida eterna. ¿Ya? Y termino con estas palabras de John MacArthur. Él dijo: la obediencia no conduce al amor, pero el amor sí conduce a la obediencia. Cuanto más conocemos a Cristo y descansamos en su amor, con mayor libertad le obedecemos. Y eso es lo que Juan nos está tratando de decir. Consideremos ese amor, valorémoslo, reflexionemos, profundicemos en él. Porque entonces en ese momento podremos realmente descansar en su amor, obedecerle con toda libertad, con todo afecto, con toda gratitud. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que un día te veremos a ti en gloria, con un cinto de oro, con ojos que son como llama de fuego. Tu voz será como el ruido de muchas aguas, tu rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Señor, nadie puede describir esa gloria que un día veremos. Te doy gracias por esta iglesia, porque esta iglesia, yo sé, refleja ese amor por Cristo. Esta iglesia refleja el amor por las Escrituras. Esta iglesia refleja ese deseo de conocer más al Padre, conocer más al Hijo, al Espíritu. De buscarlo en las Escrituras y no a través de movimientos, no a través de emociones, no a través de obras muertas, sino de una búsqueda sincera de ese amor del Padre. También te damos gracias, como vamos a hablar en un momento, por la iglesia en Colombia, en Bogotá, Pereira, en tantas partes del mundo, donde esta palabra hoy es predicada para que tu iglesia se establezca solamente en el fundamento de Cristo Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén y amén.